7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en un día en el que los gobiernos de la Unión Europea ya debaten sobre la crisis de refugiados. Enseguida contamos cómo han ido esas reuniones y las palabras de la canciller Angela Merkel en nuestra ronda de corresponsales COPE. Mientras, en España, el Partido Popular pide al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que comparezca y explique el registro policial que tuvo lugar la semana pasada en la sede de Convergencia, Iván Alonso.
Lo ha hecho la vicesecretaria de Estudios y Programas de los Populares, Andrea Levy, que le ha pedido al presidente de la Generalitat que deje de esconderse, Ricardo Rodríguez.
El PP ha buscado sacar los colores a Artur Mas, pero también a sus compañeros de viaje, por parapetarlo en una candidatura unitaria y ocultar así las vergüenzas de Convergencia. La vicesecretaria general Andrea Levy exige que den la cara.
A sus compañeros en esta lista, que dejen de taparle las vergüenzas a Convergencia, que dé la cara a Artur Mas.
Los populares presentan el 27S como una oportunidad para pasar página de la asfixia del nacionalismo y de la negra Cataluña del 3%. Bajo esa premisa, lanzan un aviso a navegantes.
La ley es igual para todos y no habrá ninguna ley del silencio para los políticos independentistas de Cataluña.
En este escenario, Levy ha urgido a Felipe González a pronunciarse sobre la indefinición de Pedro Sánchez con los independentistas.
Además, Levy dejaba otro mensaje al PSOE. Dice que es inconsciente si pacta con Podemos al poner en riesgo la recuperación económica de nuestro país.
La firma de hipoteca sigue subiendo y acumula ya más de 13 meses de ascensos.
En junio se situó un 26% más que en este mismo mes del año pasado. Justo cuando hemos conocido que el Euribor ha bajado en agosto casi un 0,2%, lo que hace que el precio de las hipotecas baje aproximadamente en 200 euros al año. El dato negativo para los que se estén pensando en comprar una casa, que el precio de la vivienda ha subido un 5,1% en el último año.
Las carreras de ciencias o las ingenierías entre las que tienen mejor perspectiva laboral.
Los profesionales de estas áreas representan el 1% del total de universitarios, existiendo así una brecha entre oferta del mercado laboral y demanda de empresas, Álvaro Rubio.
Según el estudio de Randstad, tanto en España como en el resto de Europa, las carreras universitarias de la rama de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas cuentan con mayores opciones laborales que las carreras de otras áreas. Cristina Lucini, consultora de Randstad, especifica de qué carreras se trata.
En el área de ciencias, medicina, farmacia, biología y biomedicina. En el área de ingeniería y tecnología, ingeniería industrial, ingeniería de caminos, ingeniería informática y telecomunicaciones. La carrera universitaria de matemáticas y física.
Se estima que la demanda de trabajadores en estos ámbitos crecerá en torno al 14% para 2020. Además, aseguran que actualmente existe una brecha entre la oferta del mercado laboral en este sector y la demanda por parte de las empresas.
Las empresas demandan, además de estos estudios, determinadas habilidades, entre ellas aptitudes comerciales o principalmente idiomas.
Finalizada la epidemia del virus del ébola en gran parte de África Occidental, aún se sigue trabajando sobre el terreno para ayudar a los enfermos.
Desde UNICEF explican que la implicación de las comunidades locales son clave para erradicar totalmente este virus. Es una información de Carmen Lavallén.
La epidemia de ébola ha quedado atrás, pero las infecciones continúan en África Occidental, donde más de 19.000 niños han quedado huérfanos de uno o sus dos padres por el virus. Cada semana se registran entre 2 y 3 nuevos casos en Guinea Conakry, donde trabaja como responsable de comunicación para UNICEF, Timothy Larros, que contaba a COPE uno de los principales logros sobre el terreno de esta y otras ONGs.
En los tres países se pudo reabrir las escuelas, sin que hubiera ni un solo caso de contagio de ébola. En ningún colegio, ningún profesor ni ningún alumno enfermaron.
Niños de Sierra Leona, de Liberia y de Guinea, que a su vez han sido claves al trasladar a segura información y formas de prevención del ébola a sus familiares. También valioso, añade, el testimonio de supervivientes y de la comunidad religiosa para lograr involucrar a las distintas comunidades.
Una epidemia, la del ébola, que ha causado más de 11.000 muertes desde que se declarara el primer caso en diciembre de 2013.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Roma, Paloma García Ovejero.
Aquí la noticia es el drama de la inmigración. Italia pide el derecho de asilo europeo. Y en el Vaticano, esta tarde se ha celebrado el funeral en la capilla del gobernatorato por el ex nuncio Besolowski. Lo ha oficiado el limosnero apostólico Konrad Krajewski, que es polaco también. Pero no había ni una flor, ni una lágrima, ni siquiera homilía. Los de la funeraria se han llevado el cadáver y mañana lo llevan a Polonia. Mañana también reanuda el Papa su actividad con la misa de las 7 de la mañana en Santa Marta y por la tarde celebrará la primera jornada mundial de oración por la creación, una festividad que él mismo ha instaurado este verano después de publicar su encíclica Laudato Si.
Vamos hasta París, Asunción Serena.
Manuel Valls ha pasado el día en Calais, donde se concentran 3.500 inmigrantes que quieren llegar al Reino Unido y ha anunciado la creación de un centro que acogerá a 1.500 personas. Desde allí ha pedido que Europa conceda el asilo a los que son perseguidos en sus países, aunque por otro lado Francia se resiste a aplicar la política de cuotas que defiende Alemania porque tendría que ser mucho más generosa de lo que es hoy. Justo lo contrario de lo que querría Marine Le Pen, que quiere restablecer las fronteras nacionales, lo ha dicho hoy, y acusa al gobierno que crear una segunda vía de inmigración ilegal que crea una segunda vía de inmigración ilegal con las concesiones de demandas de asilo. Por otro lado, los dos periodistas sospechosos de haber querido chantajear al rey de Marruecos aseguran que fue el abogado de Mohamed VI quien les hizo una oferta económica para no publicar el libro que han escrito sobre él y se dejaron tentar. En cualquier caso, la editorial ha anunciado que no publicará el libro que, según sus autores, recoge los enfrentamientos por la herencia del rey entre sus sucesores y el tren de vida del monarca.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
A esta hora comienza la cena oficial en la que Merkel y Rajoy se hacen acompañar por 5 estrechos colaboradores cada uno y la que entrarán ya de lleno en la materia de esta cumbre bilateral. Hasta ahora lo que han hecho ha sido ponerse cómodos y dar una caminata, un paseo de 6 kilómetros alrededor del lago junto al castillo de Meseberg en el que ambos pasarán la noche. Como asunto principal se ha impuesto en esta reunión la crisis de los refugiados que la canciller Merkel ha comparado hoy con una catástrofe natural. Lo que estamos viendo en Europa no es una catástrofe natural, pero sí es una situación de catástrofe, una tragedia a la que debemos dar una respuesta rápida. Ambos están de acuerdo en la necesidad de soluciones urgentes y, como grandes países receptores, desean que todos los europeos, incluidos Reino Unido y los países del Este que se niegan a aceptar refugiados, participen en la solución.
Vamos hasta Londres, Begoña Pérez.
La noticia hoy ha estado en Escocia. El ministro de Finanzas británico, George Osborne, ha anunciado una inversión de alrededor de 680 millones de euros en contratos en la base de submarinos de la Royal Navy en Faslane. Esta inversión, según Osborne, generará miles de trabajos y representa un impulso masivo para Escocia y la defensa del Reino Unido. Sin embargo, el gobierno escocés del independentista S&P entiende que está relacionado con la renovación de submarinos Trident, a la que se oponen, y supone, por tanto, una prioridad errónea. Han tachado esta decisión del gobierno de Londres de arrogante. Ha vuelto a ser noticia el candidato favorito al liderazgo laborista, el izquierdista Jeremy Corbyn. Han recuperado y criticado unas declaraciones suyas de 2011 en las que consideraba una tragedia que Osama Bin Laden fuera asesinado en lugar de ser sometido a un juicio. Y hoy es festivo en Reino Unido y, como cada último lunes de agosto, se ha celebrado el famoso carnaval de Notting Hill en Londres. Otro año más pasado por agua porque la lluvia apenas ha cesado de caer en el colorido desfile de inspiración caribeña.
Terminamos en Washington, Juan Fierro.
Barack Obama será el primer presidente de los Estados Unidos en participar en un reality show. El presidente Obama, que hoy viaja a Alaska para participar en una conferencia internacional sobre el Ártico, tendrá tiempo de grabar un episodio del reality Running Wild with Bear Grylls, en el que tendrá que demostrar sus aptitudes para sobrevivir en condiciones adversas. El reality, por el que han pasado actores como Ben Stiller o Kate Hudson, o el exjugador de la NBA Michael Jordan, fuerza hasta el límite a sus invitados para superar una aventura. Antes de viajar a Alaska, el presidente Obama firmaba la orden por el que se cambia el nombre de la montaña más alta de los Estados Unidos, el Monte McKinley, que pasará a llamarse Denali, un gesto histórico hacia la población nativa de la región de Alaska, un cambio que no ha gustado nada a la oposición republicana. Y el Departamento de Estado tiene previsto hoy, cumpliendo una orden judicial, hacer público otro gran número de correos electrónicos que Hillary Clinton envió o recibió desde el servidor privado instalado en su casa cuando era secretaria de Estado. Hillary Clinton, que en las encuestas en Iowa pierde fuelle, igual que el candidato republicano Donald Trump.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla del final del verano, de la vuelta a la rutina y al trabajo por parte de muchos españoles, pero también de la crisis migratoria de refugiados. Hoy hemos conocido que Hungría ha terminado de instalar la valla de 175 kilómetros para frenar la entrada de inmigrantes. Y en cope.es preguntamos si creen que ha hecho bien con esta medida. Y a esta hora, el 70% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Pedro, sí, de alguna manera habrá que controlar la entrada de inmigrantes ilegales. Hay que tomar medidas en las fronteras y en origen. Y en el Twitter del programa, Gloria comenta, no pueden entrar sin control. Eso solo ayuda a las mafias.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es lunes y como todos los lunes a esta hora vamos a hablar de ciencia y salud con nuestro experto y colaborador Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Vamos a empezar con una enfermedad. Uno de los principales síntomas de la esquizofrenia es la pérdida de la capacidad de sentir emociones de algunas de las personas que la padecen. Ahora un nuevo fármaco parece ser eficaz para acabar con este síntoma. ¿En qué consiste este fármaco, Jorge?
Bueno, es un medicamento que actúa sobre receptores neuronales que permiten a los pacientes de esquizofrenia que aumente su capacidad de recibir una hormona de la que hoy vamos a hablar mucho, de la dopamina. La esquizofrenia tiene tres tipologías de síntomas, tres paquetes de síntomas. Los científicos lo llaman síntomas positivos, no porque sean buenos para los pacientes, por desgracia, sino porque son síntomas activos, son algo que ocurre en la mente de los pacientes y que no ocurría antes de ser enfermos. Por ejemplo, escuchar voces o ver alucinaciones, tener delirios. Contra este tipo de sintomatología existen medicamentos que pueden reducir estos síntomas, aunque no curar la esquizofrenia, que todavía es una enfermedad sin cura. Hay también síntomas cognitivos, son síntomas pues de pérdida de capacidad de memoria, de concentración, de aprendizaje, para los que también hay algún tipo de medicamento, no muy eficaz a 100%, pero que puede aliviarlos. Y después están los que llaman los síntomas negativos, que son los que producen la ausencia de algo en el cerebro de los pacientes. Y en este caso produce la ausencia de percibir las emociones, de sentir las emociones propias y de percibir las emociones de otro, de tener empatía, de tener capacidad social. Se llama alexitimia, a la enfermedad que padecen aquellas personas que no sienten emociones, que no algo que evidentemente es triste no les entristece, o algo que evidentemente es alegre no les hace reír. Y contra esto no existía ningún medicamento. Era una de las partes más complicadas de tratamiento de la esquizofrenia, porque aunque los otros dos modelos de sintomatología sí que podían ser aliviados, este no, y eso hace que esta enfermedad, que la padecen uno de cada 100 habitantes en el planeta, muchas personas que lo padecen, pues no tenga cura y además dificulte, aunque no imposibilite, la integración laboral y social. Los pacientes de esquizofrenia en buena medida pueden integrarse perfectamente en la sociedad y llevar una vida normal mientras están tratados, pero es más difícil esta integración cuanto no tenemos una posibilidad de curación de este tipo de síntomas. Bueno, pues ahora se ha pasado la fase 3, es decir, la fase con un número suficientemente importante de pacientes de esquizofrenia ya sobre seres humanos, de pruebas de un medicamento, de una molécula, que precisamente favorece o alivia este tipo de sintomatología negativa, la alexitimia. Lo que se ha hecho es con unos 400 y pico pacientes, se les ha suministrado esta molécula y en un 70% de los casos, hay una capacidad muy grande de curación, un 70% está muy bien en términos epidemiológicos, han mejorado consistentemente su capacidad de experimentar emociones propias y de sentir las emociones de los demás, o leer mentalmente, lo que llamamos tener teoría de la mente, los técnicos, o simplemente empatía, que es algo que parece que nacemos con ello y que cuando a las personas que padecen enfermedades les falta, nos damos cuenta de cuán importante es ver si la persona que está delante, simplemente por sus gestos, nos está transmitiendo alegría, tristeza, necesidad de ayuda, ganas de contacto. Eso forma parte fundamental de las relaciones humanas.
Y para la integración, claro.
Claro, pero las personas que padecen algunas enfermedades, entre ellas la esquizofrenia, lo tienen más difícil. Con esta molécula, fase 3, esto quiere decir que falta todavía una fase más de ensayos clínicos y después unos cuantos años, por desgracia, para que llegue al mercado, pero ya estamos cerca. Habrá también una curación o un alivio para este paquete de síntomas negativos de la esquizofrenia.
¿Y para cualquier edad?
Sí, para cualquier edad. Esta ha funcionado en hombres y mujeres. Evidentemente en niños no se ha probado. No hay ensayos clínicos con niños en este caso, pero podría servir para pacientes de cualquier edad.
Uh-huh. Jorge, vamos a hablar de más asuntos, por ejemplo, de la adicción a comer.
Sí.
De las personas que comen en exceso y bueno, que se considera una adicción. Al menos así lo sugiere un curioso experimento realizado en la Universidad de Granada y que analiza cómo funciona el síndrome de abstinencia de la comida. Bueno, a ver, Jorge, no sorprende que comer en exceso sea una adicción, ¿no? Pero ¿cómo sabe uno que es un adicto o que no, que simplemente pues es placer por comer?
Pues no es fácil saberlo y por eso se ha hecho esta investigación con científicos de la Universidad de Austria y y de la Universidad de Granada aquí en España y con voluntarios de diferentes tipologías con diferentes síndrome índices de masa muscular y masa y de grasa en el cuerpo, de masa corporal. Es decir, personas con sobrepeso y personas sin sobrepeso. Y se les ha sometido a una prueba muy curiosa, que era invitarles a una comida buffet abundante y después de la comida colocarles en un escáner, una resonancia magnética para ver cómo funciona su cerebro y pasarles fotografías de comida. Las personas que tenían sobrepeso activaban, al ver las fotografías de la comida después de comer, unas áreas del cerebro diferentes a las que no tienen sobrepeso. Es decir, las personas con sobrepeso, de alguna manera, tienen síndrome de abstinencia después de haber comido, porque estas áreas del cerebro activaban zonas del placer, de la recompensa cerebral. Una vez más, la dopamina, de la que hemos dicho que íbamos a hablar mucho.
Sí.
Pues la dopamina de estas personas es mejor recibida, los neurotransmisores o los receptores que reciben la dopamina, se activan más fácilmente si una persona tiene sobrepeso que si no lo tiene. El círculo, entonces, es un círculo vicioso. Uno come porque tiene hambre, satisface su apetito, pero después de comer siente más síndrome de abstinencia por el placer que le ha producido comer. Luego vuelve a comer y genera sobrepeso. Y al generar sobrepeso, este síndrome de abstinencia es mayor. De manera que estaríamos ante un circuito neurológico muy similar al de las adicciones como el alcohol o las drogas. Al fin y al cabo, también genera crecimiento del síndrome de abstinencia conforme uno va comiendo más, y al final tolerancia. Consumir una droga, cuando uno ya ha consumido muchas, no le produce el mismo efecto eufórico que le producía al principio. Lo mismo que ocurre con la comida. Es decir, lo que dicen estos científicos de Granada es que es muy probable que el tratamiento de los sobrepesos excesivos, de los patológicos, de los que son realmente graves, podría beneficiarse de lo que hemos aprendido al tratar a personas alcohólicas o personas que son adictas a las drogas. Si se utilizasen algunas estrategias similares, a lo mejor conseguiríamos romper ese círculo vicioso de como más y necesito comer más, que se ha demostrado con este estudio, con escáneres, con resonancia magnética en el cerebro de personas que acababan de comer y a las que se les exponía, aunque acabasen de comer de nuevo, a fotografías de alimentos. Es polémico porque todavía desde hace varias décadas la ciencia lleva intentando definir si comer es una adicción o no, si el exceso de comida se puede considerar adicción o no. Hay algunos factores que demuestran que podría ser considerada una adicción, pero otros muchos que lo hacen muy peculiar, porque al fin y al cabo comer es una función vital para el organismo, no así beber alcohol ni consumir drogas. Y por eso es muy complicado categorizarlo como adicción, sobre todo a la hora de tratarlo. Pero esta investigación podría ayudar a esclarecer un poquito esta duda.
Vamos a hablar además también, Jorge, antes de que acabemos esta sección de ciencia y salud, de un hombre que lo ha sido todo en la divulgación científica, el neurólogo Oliver Sacks. Pues ha fallecido, ¿no? Este fin de semana, famoso por haber visto parte de su ciencia reflejada en el cine, en la película Despertares y por haber investigado sobre las manifestaciones más extrañas del cerebro humano. ¿Qué destacas de este científico,
bueno,
Jorge?
Destaco la capacidad de fascinación que ha generado en muchos de los que hemos leído sus obras, ¿verdad? Por el cerebro humano. Por cómo funciona lo que tenemos entre las orejas, a lo que llamamos cerebro humano. Efectivamente, despertar es, yo creo que todos los oyentes que hayan visto esa fantástica película de Robert De Niro, Robbie Williams, que se basa en un hecho real que hizo saltar a la fama a este doctor, Oliver Sacks. Es la vida de Oliver Sacks, aunque con un nombre distinto. Él pidió que no le pusiesen su nombre al protagonista que representaba a Robin Williams, pero es la historia de cómo él cae en su hospital un grupo de pacientes, de decenas de pacientes que habían sufrido una encefalitis letárgica entre los años 1916 y 1925, un virus que les había producido una enfermedad, una catatonia. Eran incapaces de comunicarse, de moverse, apenas movían los ojos, no respondían a estímulos, y estuvieron así durante décadas. Y él descubrió que aplicándoles una sustancia, la L-Dopa o levodopa, se despertaban, se llamaba despertar, aunque con algunos efectos secundarios, pero consiguió devolver a la vida a estos pacientes. Una vez más, la dopamina, la protagonista del programa de hoy, que estimulaba el cerebro y que ahora, después de aquellos descubrimientos, se utiliza para otras enfermedades como el Parkinson. Eso hizo que este señor Oliver Sacks se quedase fascinado por los extremos de la mente humana, por los acontecimientos más raros que le ocurren a la mente humana. Él no se conformaba con estudiar meras enfermedades mentales o comportamientos psicológicos difíciles, sino lo más difícil posible. Por ejemplo, estudió una isla completa del Pacífico.
Sí, cuyos... eso lo he leído yo, sí, Pingelap.
Sí, sí, pues todos sus habitantes, o casi todos, eran ciegos al color.
No
es que fuesen daltónicos. No es que se confundiesen los colores, es que no podían ver los colores. O, por ejemplo, un libro fantástico suyo que se titula El hombre que confundió a su esposa con un sombrero, porque es un caso real de un señor que llegó a la consulta suya y se quería poner a su esposa como si fuese un sombrero, porque era incapaz de diferenciar objetos y personas. O seres humanos que no ven los objetos en movimiento, eso también, hay patologías que existen, o que no reconocen sus propios miembros, los consideran sus manos que no son suyas, e incluso que creen que actúan las manos de manera independiente. Todo eso lo estudió Oliver Sacks, no se conformó con lo más fácil, porque él creía que en esas mentes extrañas podía estar la clave para curar las mentes no tan extrañas, pero que también están enfermas. Pues las esquizofrenias, las depresiones, las paranoias, etcétera. Así que bueno, acaba de fallecer, pero su legado seguirá durante décadas entre nosotros.
Y tendrá que recuperarse.
Seguro que sí.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias como siempre.
Ha sido un placer. Hasta otra.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Brasil es uno de los países más necesitados del mundo. Hay unos 40 millones de personas que viven bajo la pobreza. En el municipio de Fortaleza, al nordeste del país, la población vive en favelas, en asentamientos precarios que crecen en torno a las grandes ciudades. Por lo general, son familias con muchas carencias económicas y sociales, por lo que necesitan de mucha ayuda para salir adelante. Mercedes Martínez.
En torno a unas 24 niñas son las que actualmente están atendidas en el centro de acogida que los misioneros agustinos recoletos tienen en Fortaleza. Estas niñas, que han sido víctimas de abusos sexuales y en algunos casos incluso madres, están bajo tutela judicial del Estado y tienen muchas carencias. Los misioneros agustinos recoletos se encargan de defender la garantía de sus derechos, de darles una alimentación correcta para que puedan disfrutar de buena salud y cubrir todas estas necesidades. Pero por desgracia, la mayor carencia que tienen estas niñas es afectiva y de darles cariño también se encargan. Además, en el centro de acogida cuentan con clases también por las mañanas para reforzar los conocimientos que adquiere en su colegio público por la tarde y para las más mayores también formación profesional. El objetivo principal de los misioneros agustinos recoletos es que estas niñas puedan tener una vida digna y un futuro mejor.
José Alberto Moreno es un misionero de los agustinos recoletos que vive en Fortaleza. Buenas tardes, José Alberto.
Muy buenas tardes, Marta, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
¿Son las niñas el colectivo más desfavorecido en Brasil y en concreto en Fortaleza?
Pues sí, seguramente nuestros oyentes han oído hablar muchas veces de esos niños de la calle de Brasil, ¿no? Pues dentro de lo que es la infancia y los riesgos que tiene la infancia aquí, pues las niñas todavía están mucho más fragilizadas, es decir, es un colectivo mucho más sufrido. Si ya podemos decir que los niños sufren, pues las niñas sufren mucho más, de una manera muchas veces mucho más callada, mucho más escondida, pero esas niñas sufren violencia sexual dentro de sus propias casas, en muchos de los casos sus familias las exponen o las directamente las venden para que las exploten sexualmente como modo de ingresos familiares. Entonces son estas niñas las que realmente se sienten usadas y cosificadas desde su tierna infancia.
José Alberto, ¿cómo es el centro que tenéis en Fortaleza para estas pequeñas?
Pues el centro es un centro de acogida muy pintoresco, es decir, dentro de una ciudad hecha de cemento, una ciudad enorme como es Fortaleza, casi 3 millones de habitantes, una ciudad pensada en las zonas modernas para el turismo, principalmente turismo nacional, con sus grandes hoteles, grandes rascacielos, y un 80% de barrios considerados favelas, pues en medio de esa ciudad se encuentra el hogar Santa Mónica. En un área verde de unas 100 hectáreas se encuentra nuestro albergue, junto con otras instituciones también que aquí en la ciudad trabajan junto con nosotros por salvar vidas. Nosotros acogemos niñas víctimas de violencia sexual, otros que están aquí en esta zona verde que llamamos el cielo, feo en portugués, pues acogen niños con problemas de sida, mujeres con problemas de drogas, jóvenes que quieren una vida nueva y salen de la cárcel buscando un lugar donde recomponer sus vidas, etcétera, etcétera. Es decir, es realmente un cielo, un pequeño cielo, aquí en el corazón de esta ciudad, mega ciudad que es Fortaleza.
¿Y qué actividades hacéis con estas niñas, José Alberto?
¿Cómo? No he entendido.
¿Qué actividades? ¿Cuál es la asistencia que les dais?
Sí, las niñas son recogidas en las calles o en sus propios domicilios. Digo, muchas veces porque nos llegan las denuncias del abuso. Cuando llegan aquí, las niñas tienen que reconstruir todo en su vida, principalmente esas marcas que les ha dejado esa falta de afecto y esa violencia física, moral, espiritual que han sufrido. Entonces, el primer trabajo que nosotros tenemos es que esas niñas empiecen a volver a vivir. Para eso, pues, tenemos un equipo de psicólogos, pedagogos, asistentes sociales, los mismos religiosos y religiosas agustinas recoletas que trabajamos juntos aquí, pues intentamos que esa niña vuelva a sonreír, que esa niña vuelva a tener ganas de vivir, ¿no? Después, naturalmente, pues lo que un niño o una niña normal en nuestro primer mundo pues también necesitaría, que es educación, que es las bases de un porvenir para que puedan dedicarse después a un trabajo, una profesión, unos estudios, ¿no? Entonces insistimos mucho en la educación. Después también la parte de salud, muchas de ellas vienen con problemas serios de salud, ginecológicos, problemas de sangre, problemas de enfermedades tropicales. Pues insistimos también mucho en esa parte de la salud y también pues todo lo que envuelve el mundo de la cultura, la recreación, el teatro. Insistimos también en la parte de evangelización, aunque no todas las que vienen son católicas, pero aquí reciben también instrucción religiosa. Ellas después libremente eligen o no si quieren pertenecer a la religión católica o a la religión evangélica o no quieren pertenecer a ninguna, ¿no? Pero aquí les damos también esa instrucción religiosa que les posibilite también el encuentro y el amor con Dios.
José Alberto Moreno, misionero de los Agustinos Recoletos en Fortaleza, Brasil, gracias por haber estado en la interna de Cadena COPE.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Enseguida la información.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.